Bueno, que el Señor bendiga. Hoy tenía que predicar Jorge, pero no se encontraba bien, entonces me ha tocado a mí, ¿no? A veces tenemos las cosas muy bien programadas y el Señor dispone lo contrario, ¿no? Entonces, uno no puede decir, voy a preparar un sermón como cuando vamos a preparar una comida de sorpresa, ¿no? Porque hacemos lo que tenemos a la mano, ¿no? Tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él quiere y cuál es lo que su iglesia necesita, ¿no? Bien, los chicos ahí están preparando la presentación. Oramos porque hay muchas familias enfermas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar un nombre, unas por COVID y otras por no COVID, que el Señor esté con su mano de protección sobre la vida de cada uno de nosotros. Porque necesitamos el cuerpo no para que sea el amo, sino para que sea el siervo. El cuerpo es mal amo, es buen siervo. Porque con nuestros cuerpos servimos al Señor, ¿sí? Bueno, que el Señor nos bendiga. Vamos ahora. Padre querido, en este momento seguimos delante de tu presencia, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo el que esté aquí ministrando. Como recién oraba Tamara, Señor, que sea tu Espíritu que guíe, que ministre, que convenza, el que traiga tu palabra y que la introduzca en nuestro corazón, porque solamente la palabra, que es la buena semilla, solamente si cae en la tierra preparada da fruto. Señor, te queremos decir que tú prepares la tierra para que tu palabra dé fruto para gloria y honra a tu nombre. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, el tema que le he titulado hoy, encadenados por la culpa, el tema que quiero tocar es el tema de la culpa. Se habla mucho de la culpa, vamos a ver si me lo pongo aquí yo, y a veces no tenemos claro lo que es ser culpable, a ver si me entra, y otra cosa, sentirse culpable, ¿sí? Una cosa es lo que soy y otra cosa lo que me siento. ¿Ah? Yo puedo sentirme que soy una gatita preciosa y dulce, ¿ah? Y no soy ni una gatita ni tan dulce, ¿ah? Entonces no es hay que diferenciar lo que es la realidad y lo que es el sentimiento. Una culpa es la culpa que yo diría buena, que aquí lo tengo, buena en el sentido de que nos da una luz y una salida. Bien, entonces encadenado por la culpa, he puesto una foto que quiero explicar. Cuando estuvimos en Senegal, uno de los paseos que hicimos es a la tierra, a la isla de Goré, una isla que está muy cerquita, que hay que ir en barco 20 minutos, media hora, que era una isla donde se llevaban a los esclavos y se los tenía ahí en una casa de los esclavos hasta embarcarlos a América. ¿Qué terrible nos parece? Quizás ahora no exista esa esclavitud así, pero aún en día hay esclavitud física, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a no pensar que la esclavitud es algo del pasado. Entonces estaban en una casa de los esclavos y se separaban los hombres, las mujeres, los niños, y cuando pesaban 60 kilos, ya estaban listos para ser exportados al más allá. Y esa es la puerta, una puerta que se llamaba puerta no retorno, porque ahí esperaban los barcos para que subiera la gente y nunca más retornar. Sabéis que de los esclavos la mitad se morían en la travesía y la mitad cuando de enfermedades, y los que sobrevivían nunca más regresaban. Entonces mucha gente estaba desesperada y se tiraba al mar, y le quedaban dos opciones: o le disparaban los mismos del barco, se lo comían los tiburones, ¿no? Entonces, estas cosas cuando tú las ves te chocan muchísimo, porque la próxima, porque decimos, qué tremenda la esclavitud. La próxima es la puerta, pero como si fuéramos reflejados a los esclavos, a los hombres que estaban por subir a ese barco, a un futuro desconocido. Y la otra, no se ve bien, pero es un matrimonio y tienen las cadenas rotas, ¿no? Es la escultura a la libertad de la esclavitud, está ahí mismo en una de las zonas de esa isla. Pero uno dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos tratando hoy? Pues tiene que ver porque aunque no tengamos cadena física, que hay personas que la tienen, ¿no? Si no, en la carretera que venís de Madrid a aquí, veréis muchos lugares donde hay mujeres esclavizadas, ¿no? Entonces, que el pueblo de Dios sea sensible para los que también han sido esclavizados en la forma física. Pero hoy quiero hablar de otro tipo de esclavitud. La culpa, como otras cosas, muchas veces nos esclaviza porque no nos deja ser libres y actuar con libertad. Y actuamos movidos por la culpa o el sentimiento de culpa, que es la diferencia. Por ejemplo, si una persona va y roba un banco, luego el juez dice, ah, con el martillito, culpable. Entonces, esa culpa es una culpa real y él tiene que pagar de acuerdo a lo que la ley y el juez le diga. Entonces, el ser humano es culpable delante de Dios, ¿sí o no? El ser culpable humano es culpable delante de los ojos de Dios porque ha transgredido la ley, se ha apartado de la santidad de Dios. Bien, vamos a ver la próxima que nos dice que podemos definir la raíz, ¿qué es la culpa? Es la imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de tu conducta. En el Edén, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Desobedecieron a Dios, tuvieron por menos lo que él había dicho y siguieron lo que el diablo le decía y lo que a ellos les parecía. Entonces, siempre que el ser humano comete pecado, es culpable. Entonces, ¿de dónde puede venir la culpabilidad? El hecho de que me declaren culpable. Yo he puesto que tres cosas, la próxima. Podemos ser declarados culpables de parte de Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón que Dios es santo. ¿Sí? Recordamos que decimos que Dios es santo, Dios es todopoderoso y Dios es misericordioso, pero él no se contrapone ninguna de las dos, como un triángulo. Cada lado cumple su función. Dios es bueno, pero es santo. Es bueno, pero es todopoderoso. Entonces, cuando Dios, hemos sido declarados culpables desde Adán, dice, porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, ¿no? Entonces lo dice, creo que Isaías dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Entonces quiere decir que todos, sin excepción, nos hemos apartado de la gracia salvadora de Dios y por lo tanto somos culpables. Esa culpa viene determinada por Dios, pero no es una culpa que aplasta. Es una culpa que tiene solución y salida. Y sabemos que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, digamos culpables, Cristo murió por nosotros. Entonces podemos decir que la culpa que nosotros tenemos que aceptar es la culpa que está decretada por Dios, porque junto con la el señalamiento del pecado viene la salida, ¿sí? Bien, ¿de qué otra parte puede venir la culpa? Muchas veces las personas nos gustan manipular. Las esposas manipulan a los maridos a las esposas, o los intentan, y los hijos a los padres, y los padres a los hijos. Tratamos de manipular, porque esto es lo que sería la hechicería, un pecado, una obra de la carne. Y entonces muchas veces tratamos de manipular a la persona por medio de la culpa. A ver, hijito mío, si tú no haces eso es que no quieres a tu madre, ¿sí? Por ejemplo. O mamá, si tú no me das esto es porque no me quieres. O sea, tratamos de poner culpa delante de la otra persona. La culpabilidad que viene delante de la otra persona tiene que ser rechazada. ¿Por qué? Porque ninguna luz sobre el sentimiento que me haga ser culpable viene de Dios. ¿Me entendéis? Somos culpables cuando nos apartamos del lado de Dios. Pero Dios dice, esto tiene solución. Pero cualquier culpa que venga de parte de las otras personas tiene que ser rechazada. A veces yo he dicho algo a mi marido y él me dice, me quito la culpa, ¿ah? Me sacudo, no la dejo entrar. Ah, lo hace físicamente, pero claro, no tenemos que aceptar la culpabilidad que viene de la otra persona. sea un familiar o un jefe para hacernos sentir culpables. ¿Ah? Por ejemplo, un jefe puede decir, tienes que quedarte una hora más todos los días a trabajar porque si no es que no quieres a la empresa. ¿Ah? Tener una forma de manipular y haciéndote sentir culpable. Entonces la culpa, mostrarnos la culpa verdadera viene de parte de Dios, puede venir de las personas que tenemos que negarnos a aceptar culpa delante de las personas. Y otra forma que nos culpamos mucho, las personas nos machacamos. Yo creo que todos nos machacamos. ¿Por qué hice esto? Y siempre lo hice. Y nos machacamos y aceptamos culpas, a veces de cosas, nos sentimos culpables de cosas que Dios ya nos liberó. Repito, a veces los creyentes nos sentimos culpables de cosas que son pecados que el Señor ha perdonado, porque aún en nuestra mente sigue la impronta de ese pecado, aunque el Señor lo haya perdonado, nosotros seguimos machacándonos a nosotros mismos. Y el diablo lo utiliza eso. Y la palabra dice que el acusador de los hermanos, ¿quién es? El diablo. Entonces, utiliza la culpa para que hacer que tú te sientas mal, es el diablo. Entonces, cuando vosotros sintáis culpable por algo que habéis hecho, tenéis que preguntar, ¿de quién viene ese sentimiento? ¿De quién viene? Si viene de parte de Dios, si viene de parte de Dios, sabemos qué hacer. Si viene de parte del diablo, hay que resistirlo y él lo huirá de nosotros. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces repasamos. La verdadera situación de culpable correcta viene dada por Dios y siempre viene con una salida.
Amén.
Situaciones que tenemos que rechazar es cuando somos culpables por alguna persona, nos sentimos nosotros culpables o el diablo nos hace sentir culpables por medio de lo que nos ha dicho otra persona o por nuestros propios pensamientos. Queda claro eso, ¿no? Entonces hay que diferenciar si es sentimiento de culpa o si somos culpables. ¿Cuál es la diferencia? Si yo no he confesado el pecado, soy culpable. Y tengo que arrepentirme, no como Judas que fue y se ahorcó, sino arrepentirme, confesar el pecado y apartarme del pecado. Ya veremos un versículo. Bien, la próxima, creo que puse un personaje como estábamos en el tema, ese es otro rey, ¿no? ¿No recuerdas que el otro día vimos tres reyes? Habíamos visto, creo que Roboam, Ezequías, Manasés y no me acuerdo el otro. Bien, y hoy estamos viendo aquí el rey David. Es un pasaje que se utiliza mucho para hablar de la situación del rey David y cómo él hizo mal y no se sentía culpable. Por amor al tiempo, vamos a repasar. David tenía un montón de cosas y un día, en vez de haber seguido al liderar su ejército, estaba en su casa y estaba aburrido y estaba dando un paseo por su terraza. ¿Ah? Dicen que él, el ocio es el taller del diablo. Entonces vio a una mujer, como la terraza era alta, una mujer en su casa que estaba bañando en su casa. Y entonces, como era la rey, la hizo traer. Se acostó con ella, la mujer quedó embarazada, bueno, después hizo una tramoya como para ocultar el pecado. Y terminó que por cubrir un pecado de adulterio, llegó a cometer un asesinato de Urías. No vamos a leer el pasaje porque es muy largo. Pero él se quedó muy fresco. Como querido decir, yo no he hecho nada. Porque a veces las personas no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas malas. Porque el que tiene que mostrar que estamos haciendo algo malo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Yo creo que hay dos situaciones extremas. Una, no sentirnos responsables de nada. Y que todo está bien. Como le pasaba a la Abiatar. Y otra, permitir que el diablo nos machaque y nos haga sentir culpables. Entonces, David estaba en una situación que no se daba cuenta espiritualmente que había pecado contra Dios primeramente. alguien le cuenta una historia. Había un hombre que tenía una sola ovejita que la quería mucho y la trataba como una hija. Y había otro hombre que tenía un montón de ovejas, un hombre rico. Entonces el hombre rico recibió una visita y entonces que quiso preparar un cordero a la brasa o al horno. Entonces, ¿sabés qué hizo el hombre rico? De la historia que contaba Natán. Fue y cogió la única ovejita que tenía el hombre pobre. Entonces David, de una forma mirá lo que hace. Entonces David se puso furioso. Dice, tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Entonces, culpar. Él mismo, viendo el signo o la historia, decretó que esa persona era culpable y que en la culpa necesita siempre hay un pago, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, ¿sí? O sea, que siempre que hay, vive eternamente Jesús, siempre que hay un mal hay que compensarlo. Bien, entonces dice, debe reparar el daño dándole al hombre pobre cuatro ovejas por las que le robó y por no haber tenido compasión de él. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Natán acá simboliza, o podemos aplicarlo al Espíritu Santo. No. Cuando tú has hecho algo que te pareció bien, pero en el silencio delante del Señor hay algo, una voz que te va diciendo, eso no está bien. Y entonces tenemos que saber qué hacer con esa voz de la escuchando, ¿no? A veces algunos encubren el pecado, total, no es privado, nadie se va a enterar, todo va a quedar escondido. Y entonces cuando uno escondemos el pecado en mi mejor lugar para darle camino al diablo para que siga actúe, porque un pecado trae otro. Fijaos, empezó con un adulterio y terminó
con un asesinato.
Con un asesinato. Bien, entonces sabemos la historia, después se arrepiente y hace su oración. El Salmo 51 es un salmo donde él dice sobre eso, ante ti, solo ti, he pecado. Bien, no vamos a seguir leyendo la historia porque es un poquito larga, pero vemos cómo David confiesa su culpa. Lo leo acá y dice, he pecado contra el Señor. Le dices, Natán, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, todo pecado tiene su castigo. Dice, sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, por lo que hiciste, tu hijo morirá. La mujer antes había quedado embarazada, entonces el Dios decretó que el niño tenía que morir. ¿Por qué? Dios es Dios. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al niño de David, que estuvo con la esposa de Urías. Todavía la menciona como la esposa del muerto. Así que David le suplicó a Dios que le perdonara la vida del hijo y no comió y estuvo toda la noche tirado. Entonces los ancianos de la casa rogaron que se levantara. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de él, pero ya él dejó de orar y pedir porque aceptó que Dios se lo había llevado. Después Dios le dijo que como había sido tan violento en ese aspecto, iba a tener consecuencias sobre su familia. No lo vamos a leer, pero lo que queremos decir es que todo pecado tiene su consecuencia. Y como nosotros habíamos pecado, seguimos pecando, lo único que nos hace libre es la obra de Cristo. Por eso hoy vamos a participar del pan y del vino en memoria de la obra del Señor Jesús, que no solamente fue importante hace 2000 años, 2000 y pico, donde fue el momento histórico, sino que la obra de Cristo es vigente hoy. La obra de Cristo sigue vigente hoy porque la obra de Cristo es por la eternidad. ¿Qué hacemos cuando el Espíritu Santo nos revela un pecado? El próximo versículo, creo que es este. Dice, fijaros, los que encubren sus pecados, hay dos situaciones. Uno peca y como nadie se entera, eso va siendo como una escalerita y un cimiento para seguir pecando. Muchos adolescentes, y no adolescentes, ¿no? A veces empiezan haciendo cositas malas, que no están bien, pero si sus padres no se enteran, seguimos. Y muchas veces yo he vivido casos de adolescentes que habían cometido un error grande, se lo confesaron a alguien y el maestro o el monitor les dijo, díselo a tus padres. Y ellos por temor no lo hicieron. Ese pecado en oculto va abriendo puertas para que se sigan cometiendo pecados. ¿Me explico? Por ejemplo, si una persona está adicta a la pornografía, a veces confiesa a Dios y a veces no. Pero no es suficiente el confesar a Dios muchas veces. Porque Dios perdona, pero a veces necesitamos la ayuda de otras personas para no volver a cometer el pecado. Dice, los que encubren sus pecados, está clarito, no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Yo estoy apuntando a la confesión de pecado. La confesión de pecado tiene dos caras. Los evangélicos, como no nos confesamos con el sacerdote, pensamos que la confesión está fuera de moda. No, la Biblia habla de la confesión. Incluso Santiago, a ver si tengo el pasaje acá, creo que es Santiago 3, dice, confesamos los pecados unos a otros, acá lo tengo, dice, confiésense los pecados unos a otros. No quiere decir que se lo hagan contando a todo el mundo, no. Hay que saber a quién y cuándo. Y oren los unos por los otros para que sean sanados, porque muchas veces el pecado es causa de enfermedad, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. A veces hay pecados que los confieso delante del Señor, me arrepiento y Él me da los recursos espirituales para que yo pueda apartarme de Él y no volverlo a cometer. Pero hay otros pecados, y atenderme bien, que nosotros puede ser que los confesemos y volvemos a caer en los mismos pecados tres veces. Entonces, lo primero que hay que hacer es confesar el pecado a una persona de confianza. ¿Cuál es la persona de más confianza? Si los dos son creyentes, el esposo a la esposa y la esposa al esposo. ¿Por qué? Porque yo al verbalizar mi pecado lo estoy sacando a la luz y ahí estoy atando el poder de Satanás sobre mi vida. Y esa persona va a poder orar por mí y ayudarme. Cuando estés cayendo una vez tras vez en el mismo pecado y pensáis que esto no tiene solución, probad, porque la palabra dice que si nos confesamos los pecados a los otros, unos a los otros, seremos sanados. Bien. Confesar los pecados y apartarse de ellos. Porque si no volvemos a caer en el sentimiento de culpa nuevamente. Pásame la próxima. Dice, ¿cómo puede ser que yo hice ese pecado tan grande y que Dios ahora me vea como si yo no lo hubiera hecho? Te ve porque Él ha ocupado tu lugar. Muchas veces Jorge cuenta esa historia de esos dos hermanos, que uno salió y terminó siendo juez y el otro era un delincuente, ¿no? En el momento del juicio, el juez declara culpable, pero a la vez que hace, paga la deuda del otro. Entonces, la justicia de Cristo es la que nos cubre. Cuando nosotros nos convertimos, dice que el Señor nos cubre, nos da un vestido de salvación. Pero hay un poquito más, seguimos. Dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. Los novios y las novias, cuando se visten, no es para estar escondido, ¿no? ¿Habéis visto alguna novia que se ponga guapa para estar escondida? No. Es para estar a la vista y que todo el mundo lo vea. Entonces, el creyente, cuando Cristo ha aplicado su obra en ellos, son vestidos de salvación. Pero no solamente vestidos de salvación, sino que con un manto de justicia cubre toda nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y he traído acá un manto, que puedo hacer un manto. ¿Ah? Bien, imaginaos. Estoy vestida, yo tengo que estar cuidando detalles, pero si me pongo un manto, incluso el manto me puede tapar la cabeza, que no lo vamos a hacer en este caso. ¿Qué ves? Nada. ¿Y si me tapo toda? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy al Señor, confieso mi pecado y acepto su obra sobre mi vida, solamente se ve la justicia de Cristo.
Amén.
Esto a veces es algo que no entendemos, por eso seguimos teniendo la culpa de ese pecado que aunque lo confesé y lo he dejado, me atormenta. Y yo en mi vida, muchas veces lo tengo, viene a mi mente un pecado, y mientras mayores somos, somos como esos que tienen que tirar la piedra y dicen que desde el más mayor al más joven fueron desapareciendo, porque las personas que más han vivido, lamentablemente más oportunidad hemos tenido de errar, pero más oportunidad tenemos de recibir la gracia de Dios. La culpa es algo que atormenta, el sentimiento de culpa. Es algo que te hace actuar mal con respecto a las personas. Es algo que te altera en tu relación con tu familia. Y es algo que te impide un ministerio ferviente. Yo no sé si hay otra. ¿No? Bien. Estamos terminando. Pero el versículo, volvamos al de Hebreos. Dice, una sola ofrenda. Recordamos que en el Antiguo Testamento, cada día el sacerdote, por la mañana y por la tarde, tenía que hacer un sacrificio de un cordero sin mancha por el pecado del pueblo. Cada día. Año tras año. Porque Dios es santo y no admitía la comunión con el pueblo sin antes no había un sacrificio, el derramamiento de sangre inocente. Recordar el pasaje del cordero pascual o cabrito, ¿sí? Cuando salieron de Egipto, ellos tuvieron que matar el cabrito, sacar la sangre, como decía Juan, que la sangre, la palangana no servía, tenían que, con un hisopo, darla en el borde de la puerta. ¿Ah? Nunca se ponía al suelo, ¿no? La sangre de Cristo no puede ser pisoteada. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pasaba el ángel de la muerte, ¿sí? Dice que Dios mandó a su ángel exterminador y respetó la casa de todos los israelitas y toda la gente que había dentro, que no fuera israelita, porque la sangre del cordero estaba ocupando el lugar y decir, aquí la muerte no tiene nada que ver. Decimos que Dios es... mediante esa única ofrenda, está hablando de la cruz de Cristo, dice, única ofrenda, perfeccionó para siempre a los que están siendo haciendo santos. Claro, tiene la mitad. Bien, Cristo murió en el año 01, ¿sí? O quizá depende, 3, 4 de nuestra era, porque de acuerdo a los años cronológicos, perdón, él nació como en el año 6, ¿no? 6 creo que nuestra era, entonces murió 33 años después. Una vez, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, sujeto bajo la ley. Entonces Jesús murió, pero esa muerte que fue en el tiempo tiene vigencia eterna. Antes eran los sacrificios, de ahí en adelante solamente se centra por la obra de Cristo. Dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente del trono de la gracia para hallar misericordia. O sea que ya no tenemos, ya no tiene que ir el sacerdote con el sacrificio, sino que nosotros pues, tenemos acceso delante de la presencia de Dios por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Un perfeccionó para siempre. Hay algunos grupos cristianos incluso que piensan que cada día se realiza de nuevo el sacrificio de Cristo, ¿no? Que el vino se transforma en sangre y el pan se transforma en el cuerpo. Cada día. Nosotros los evangélicos creemos que la presencia está espiritualmente en el pan y en el vino, aunque sigue siendo pan y vino, porque la obra de Cristo suficiente para siempre, para la eternidad. Y por medio de esa obra, el Señor está haciendo el trabajo en ti de santificar. El Señor una vez me hizo santo, pero cada vez me justifica, cada día. Entonces yo lo invito, vamos a ponernos de pie antes de que pase Pablo y creo que ahora para guiarnos con la cena del Señor. Vamos a orar para pedir que el Señor toque lo profundo de nuestro corazón. A ver, yo no te invito a hurgar en tu vida, a ver los pecados que hiciste, sino te pido que tú le digas al Señor: muéstrame lo que aún tengo que confesar, muéstrame lo que a ti te molesta. Como David, él estaba muy feliz de la vida y estaba en deuda con Dios. Muéstrame, Señor, en qué áreas de mi vida aún tengo que poner solución. Padre querido, en este momento venimos delante de tu presencia. Te agradecemos por la sangre preciosa de Cristo. Te agradecemos por la obra en la cruz. Te agradecemos porque, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si quitas, tú quitas. Si tú quitas, no pides después más. Señor, si tú salvas, no andas buscando, Señor, ni marcando nuestra mente, nuestros pecados. Porque tu palabra dice que tú echas nuestros pecados a lo profundo de la mar. Pero, Señor, te pedimos que si aún hay cosas en nuestra vida, aunque seamos salvos, aunque tengamos vida eterna, hay cosas en nuestra vida que tienen que ser restauradas, que tú las traigas por tu Espíritu Santo a nuestra mente, Señor. Si hay algo que viene a nuestra mente vez tras vez, culpándonos, nosotros te pedimos, Señor, que nosotros confesemos el pecado. Y si ya ha sido confesado, que declaremos con nuestros labios: soy justo por la sangre de Cristo. Porque tú nos cubres con tu justicia. Tú no nos reclamas nada porque tú has pagado por nuestro pecado. Pero nos estás haciendo cada día más santo. Señor, cúbrenos con tu justicia. Donde ya no se vea nada de nuestro interior, nada de nuestra inmundicia, nada de nuestra negligencia, nada de nuestra vida antigua. Señor, y pon a nosotros, alrededor nuestro, a personas que puedan ayudarnos. Si hay temores, si hay heridas en nuestra vida, si hay cosas que traemos de nuestra familia o de herencia, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé luz para que podamos traer todo esto delante de tu cruz para ser verdaderamente libres. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bien, la primera figura, la segunda, traía la, podés sentarlo, traía la figura de, no se mata ni a poner, de la pareja que estaba disfrutando porque ya era libre de cadena. Que el Señor os bendiga y que estés atento a saber cuál es la voz, de quién es la voz que os dice que trae a vuestra mente ese pecado. Es el Señor, si es para confesar, es el Señor. Si es para atormentar, es el diablo y lo rechazamos. Que el Señor os bendiga.